Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 24 de diciembre del año 2020. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Días muy importantes para toda la sociedad. En una mañana con nieblas intensas, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Hemos pasado de 12 grados de temperatura que teníamos ayer a las 7 de la mañana en la ciudad a 3 grados a la misma hora esta mañana. La mañana está fresquita y, como digo, con temperaturas que alcanzaremos 10 grados tan solo en la capital o 12 en Berín. Pero, como decimos, hoy es Nochebuena, de ello vamos a hablar ahora mismo con el obispo de Ourense. Pues como cada día de Nochebuena, es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con el obispo de Ourense. Hoy nos hemos desplazado hasta el obispado y aquí estamos con Monseñor Leonardo Lemos. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias.
Bueno, lo primero al encontrarnos en el obispado es ver esta gran exposición de belenes, una exposición que muestra esa tradición belenística de esos países donde están, Monseñor, los misioneros ourensanos.
Sí, es cierto. Esta es una experiencia que vivimos en este edificio, la Casa del Obispo, que es el obispado. Y yo creo que no hay, vamos, no quisiera yo exagerar, ¿no? Y pecar de presumido, pero yo creo que debe ser el único obispado en España que hacemos esta exposición de belenes coincidiendo con estas fiestas tan hermosas. Este año, debido a lo de la pandemia, la exposición se centra única y exclusivamente en aquellos belenes que son propiedad de la diócesis, es decir, que han sido regalos que los misioneros diocesanos, los misioneros de esta diócesis de Ourense, han traído y han depositado en la Delegación Episcopal de Misiones. Como veis, basta hacer un pequeño recorrido, este año no tiene tanta fuerza, pero yo creo que hemos mantenido el nivel. Como en años anteriores, casi recorren, hay un espectro que nos lleva a recorrer casi todos los países del mundo, ¿no? Incluso un servidor ha utilizado como tarjeta de felicitación para todas las personas, pues uno de los belenes que creo que es de Egipto, que estaba expuesto el año pasado, este año no está. Es un signo, y también vamos a hacer todo lo posible para que desde fuera o hacia fuera el obispado también tenga un signo de presencia del día de Navidad que ya está luciendo estos días.
Decía el vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense, Francisco Prieto, que este año había que seguir apostando por esta exposición de belenes, que es una tradición en la Navidad ourensana, porque estamos hablando que nació en el año 2006, Monseñor.
Cierto, una cosa es la tradición y otra cosa es que este año, de manera especial, con todas estas circunstancias que todos sabemos, era necesario de algún modo apostar por las fiestas de la Navidad, yendo al sentido más profundo de la Navidad. Y evidentemente no tiene sentido la Navidad sin el misterio del nacimiento de Jesús y todo aquello que conlleva. Por eso yo le he dicho tantas veces y lo vuelvo a repetir en este día tan entrañable de Nochebuena, que en años anteriores pues nos juntábamos tantos en mi casa, pues hacíamos todo lo posible por caber pues hasta 14 y algunas veces 17 personas de mi familia. Este año pues estaremos papá, mamá y yo, y no sé si viene mi hermana y mi cuñado, no lo sé. Bueno, lo sabremos a última hora, pues por las circunstancias habituales, ¿no? Pero a pesar de todo hemos apostado por esta exposición de belenes, hemos apostado también por aquella hermosa costumbre que inauguró un servidor cuando llegó a esta diócesis, que es la bendición de las imágenes del Niño Jesús. Este año no hemos podido hacerlo en la catedral en virtud de que no se puede convocar a los niños que salgan de sus lugares de referencia. Fui yo a la parroquia de San Pío X, a Mariña Mansa, y os aseguro que fue una experiencia muy bonita, en donde se mantuvo las normas del protocolo, estuvieron los niños, hizo la bendición de las figuras del Niño Jesús, como un símbolo de que esas imágenes sean llevadas a los distintos hogares.
Recuerdo unas palabras del señor obispo en Semana Santa, que nos decía: esta Semana Santa la vamos a vivir desde lo más hondo de nuestros corazones, desde lo más hondo de nuestros hogares, de nuestra tradición.
Así tenemos que vivir esta Navidad, monseñor.
Exactamente. Dice, lo mismo he dicho y apareció publicada ya una especie de carta, una comunicación de que hay que ir. No, las pandemias, la pandemia que nos está afectando, pues es algo que nos está llenando de temor, de preocupación y a muchas personas de miedo, ¿no? Sobre todo personas de mediana y mayores, ancianas, y otras personas vulnerables. Yo les decía que hay que ir a la esencia de la Navidad, ¿eh? Y la esencia de la Navidad no es consumir mucho, gastar mucho, consumir demasiado, no, la esencia de la Navidad está también en la sencillez, en la humildad de un Dios que se hace pequeñito. Pues así tenemos que hacernos nosotros, ¿no? De hacer que las Navidades sean también momento en donde yo sepa descubrir en el otro, de manera especial en los más necesitados, el rostro de Dios. Y hacía una invitación, y sigo haciéndola, para que a lo largo de estos días de fiesta seamos más austeros, consumamos menos, aunque algunas personas se meterán conmigo, porque es necesario consumir, gastar para que la economía avance, pero también se puede gastar y consumir pensando en otros. Aquí en el Obispado se ha colocado también una caja en donde los que trabajan en esta casa del obispo pues están dejando sus aportaciones a Cáritas, ¿no? Para que Navidad se haga realidad también en la mesa del necesitado.
Es un año donde hemos visto el trabajo que ha realizado la Iglesia, el trabajo que ha realizado Cáritas. Solo hay que ver cómo está ayudando a los más necesitados y a todas aquellas personas que llaman a su puerta, ¿no? Es un momento también para la solidaridad de los ourensanos, apoyando a la Iglesia, apoyando a Cáritas en esta labor, monseñor.
Bueno, el día de Nochebuena no es un buen día para hacer publicidad, ¿eh? Gracias a Dios, en esta gran familia que es la Iglesia Católica, no necesitamos hacer publicidad, ¿eh? Porque si hiciéramos publicidad iríamos en contra de la esencia misma de la Iglesia. Fíjate, a la esencia misma de la Iglesia, ¿eh?, pertenece la caridad, el ejercicio de la caridad. Si no hay caridad, estaríamos trastocando la esencia misma de la Iglesia. Por tanto, no necesitamos hacer publicidad. Durante la pandemia, en la que estamos todavía, y durante de manera especial el confinamiento, se ha visto, hay personas que evidentemente nos preguntaban, ¿dónde está la Iglesia? La Iglesia estaba, y estaba muy presente. Estaba presente a través de sus hijos. Esos hijos que eran aquellos que nos atendían, que nos atendieron. Esos hijos estaban dentro de los grupos médicos y sanitarios, que han expuesto en algunos casos su vida, en el equipo de sacerdotes y de capellanes. Han muerto muchos. Me daban el otro día unas estadísticas, creo que en Europa, de manera especial Italia, Francia, España, han muerto 111 sacerdotes como consecuencia del COVID contagiado. Esto no se dice, pero estaban ahí. Y estuvieron presentes. ¿Ha habido muchos signos de heroísmo? Sí, ciertamente. ¿Y se aplaudían muchos gestos de solidaridad? Sí, ciertamente. Pero no se aplaudió casi nunca a aquellos que fueron héroes anónimos, los voluntarios de Cáritas, los voluntarios de otras instituciones de la Iglesia que fueron domicilio a domicilio a prestar servicio a los ancianitos y a las personas solas, y a los que yo llamo héroes anónimos, nuestros curas. Algunos de nuestros sacerdotes han vivido situaciones dramáticas a la hora de cumplir con la obligación, viviendo esa obra de misericordia que era enterrar a los muertos, en circunstancias muy dramáticas. He visto a algún sacerdote llorar ante la frialdad de alguno de los entierros. Esa es la Iglesia, ese es el rostro de la Iglesia. Y tendremos que seguir haciéndolo, y lo vamos haciendo. Ahora bien, en la medida en que juntemos muchos pocos, ¿verdad?, pequeñas aportaciones a Cáritas, pequeños servicios de caridad, alguien que llame por teléfono, en la medida en que estamos haciendo esas aportaciones, pocos, estoy convencido de que muchos pocos consiguen grandes empresas de solidaridad y de caridad.
Hoy es un momento también para acordarnos de las personas mayores que han sufrido, que sufren el COVID-19, de las familias que han perdido a muchas personas en esta pandemia y el sufrimiento que se ha mantenido durante todos estos meses, don Leonardo.
He hemos hecho referencia siempre a ellas, y de hecho en todas las liturgias que se celebraron en la diócesis de Ourense, al menos en las que yo he presidido, en la catedral y fuera de la catedral, siempre, no solamente antes, durante, sino ahora, siempre tenemos una plegaria por las personas que están viviendo el azote de esta pandemia y las consecuencias de la misma. Estamos pidiendo a Dios nuestro Señor precisamente por los equipos técnicos, sanitarios, médicos, por aquellos voluntarios. ¿Por qué? Porque es el momento de suplicar a Dios que nos ayude, ya que los medios humanos los ponemos. Pero como dice ese refrán popular, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que seguir rogando a Dios. Y hemos hecho incluso ese funeral solemne en nuestra catedral, pidiendo por los difuntos. Todavía hemos percibido con dolor el fallecimiento de alguna religiosa estos últimos días, como consecuencia del COVID. Y algunas están muy graves todavía, ¿no? Algunos sacerdotes, algunos están en situación crítica, otro lo ha superado. Bien, la Iglesia, que es una gran familia, lo vive esta tragedia, vive estos dolores como cosa propia, porque son sus hijos, son nuestros hermanos los que sufren, y por tanto si ellos sufren, nosotros sufrimos con ellos, pero es un sufrimiento lleno de esperanza, ¿eh?
Don Leonardo, los católicos, los cristianos, sufrimos mucho no solo con el COVID-19, sino con proyectos como el de la eutanasia. La semana pasada tenía lugar un acto en la catedral donde los fieles mostraban esa preocupación que existe aquí en Ourense y en toda España por un proyecto que es muy duro, ¿eh? Y que junto al COVID-19 y otras iniciativas del gobierno central están causando un hondo pesar.
Yo quiero ser positivo, ¿eh? Yo recuerdo que, lo recuerdo vivamente, que era joven sacerdote, cuando el Santo Padre Juan Pablo II, en aquel momento que se estaba planteando el sí o no a la guerra en Oriente, ¿verdad?, el tema de Irak, llamó a todas las puertas de los poderosos de la tierra, y me acuerdo en aquel Ángelus, en donde el Santo Padre salió y dijo aquella frase, ¿no?, después de haber llamado a la puerta de los poderosos de la tierra, no me queda más remedio que recurrir a la Reina del Cielo para que nos ayude en este momento de tribulación. La tribulación era la guerra. La Iglesia en estos momentos también está viviendo una especie de tribulación, la Iglesia en cada uno de sus hijos e hijas. Y la tribulación es que nos están presentando como leyes de progreso lo que en realidad es un regreso humano. No puede ser un auténtico progreso humano una ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia es una ley sin esperanza, apuesta por la muerte, por la ideología de la muerte. Nosotros no somos ni partidarios del escarnecimiento terapéutico, ni prolongar dolorosamente circunstancias irreversibles. Sí que somos partidarios de las, de las terapias terapéuticas, de la ayuda necesaria a los enfermos y a sus familiares cuando se encuentran en situaciones críticas. Yo tengo mi casa, mi padre con 92, casi 93 años, y mi madre con 92. Son candidatos a la eutanasia. Según esas normas, en este momento, le pasa cualquier cosilla, los llevo a una residencia sanitaria y depende del médico de turno, a lo mejor, para que a la vuelta ya no estuviesen conmigo. Y evidentemente tengo que decirles que los ancianos, los enfermos, digan lo que digan, son una bendición de Dios. Es curioso constatar un hecho, que en los países europeos, sobre todo en uno de los países europeos en donde se aprobó por primera vez en Europa la ley de eutanasia, los políticos ahora, sus políticos están muy preocupados ante el hecho de que ahora comienzan a recibir solicitudes de eutanasia por parte de los niños y de los jóvenes. Es una preocupación que tienen. La eutanasia nunca puede ser un progreso, es una puerta abierta al fracaso. Porque todo aquello que va contra la vida es vivir y anticipar una experiencia de muerte. Como cristianos debiéramos de reaccionar. Y esto no es un problema de los políticos, solo de los partidos políticos. Porque hacer un análisis acerca de estas leyes, reducirlas solo al ámbito de los políticos, sería equivocado. porque los políticos que nos gobiernan los hemos nombrado nosotros, los hemos elegido nosotros. Eso significa que los ciudadanos españoles, todos, de algún modo, estamos muy adormecidos con respecto a ciertas realidades legales que nos están presentando socapa de progreso humano. Ese es el equívoco en el que estamos viviendo. Por eso, ante estas circunstancias, la Iglesia no le queda más remedio que doblar las rodillas y pedir la ayuda al Señor, que es el acto que hicimos el día 16 en muchos lugares de España.
Y ahí están todos los fieles, todos los cristianos, todos los católicos, que vivimos con mucha preocupación esta situación. Nosotros que apostamos por la vida y que la vemos reflejada en los mayores, en los niños y en los jóvenes. Yo quería preguntarle por los niños, por los jóvenes, que también están viviendo un momento muy complicado. No pueden ver a sus abuelos, no pueden estar con toda la familia. ¿Qué le dice a esos niños y jóvenes que siempre usted tiene unas palabras de cariño para todos ellos?
Se lo decía el tercer domingo de Adviento, cuando bendecíamos las figurillas del niño Jesús, ¿eh? Una sonrisa, una cercanía, una muestra de cariño. Y nuestros niños, ellos que son, digamos, unos expertos en el ámbito de los medios, de la telemática, a través de esos medios se pueden acercar también a sus seres queridos, a los abuelos. Una sonrisa, una palabra de cariño de los niños es, de algún modo, la presencia de un signo, la presencia y un signo de la sonrisa de Dios. El día que nuestros niños no puedan sonreír, tendremos una sociedad muerta. Por eso yo animo mucho a los niños y a los jóvenes que no dejen que se les robe en su corazón ni la esperanza ni la alegría, y que sepan ser testigos del nacimiento de Jesús a través precisamente de su sonrisa.
Hoy miles de personas están disfrutando con sus familias, otros no pueden por la situación del COVID-19. ¿Qué le dice a todas estas personas que esta noche van a estar con la mente, con el corazón, en este día tan especial para las familias? ¿Cuál es el mensaje del señor obispo para todos los ourensanos?
El mensaje es muy sencillo, es el mensaje que ha proclamado la Iglesia desde el primer momento. El mensaje se llama Belén. Yo le recomendaría a todos que se fuesen a Belén. Y Belén ya visteis, ya lo habéis visto y lo conocéis, ¿eh? Incluso en nuestra sociedad tan laicizada, ¿verdad? Y evidentemente tan secularizada, que ya no se habla de la fiesta de la Inmaculada, sino la fiesta del 8 de diciembre, ya no se habla de las fiestas de Navidad, sino fiestas de invierno. Mirad, las fiestas de Navidad y las Navidades no tienen sentido sin Belén, sin el nacimiento de Jesús. Por eso, en este momento, o en estos momentos en los que estamos viviendo circunstancias tan difíciles y complejas que no hemos vivido antes, ¿eh?, yo les diría que fuesen a Belén y que contemplasen el misterio de Jesús, que nace en la pobreza, en la soledad y en el silencio de una noche fría, acompañado tan solo por Jesús y María. Y de manera especial, que se encomienden a San José en este nuevo año santo que el Santo Padre ha dedicado precisamente a San José, para que, aprendiendo de San José, aprendamos de él a tratar a los demás. Ese es el mensaje.
Monseñor Leonardo Lemos, es un placer, como siempre, tenerle con nosotros este día de Nochebuena.
El placer es mío, me tenéis a vuestra disposición. Feliz Nochebuena, feliz Navidad a todos.
COPE Ourense. Estar informado.
Este Nadal, pensa global, actúa local.
Os comercios de Ourense son a mellor opción para os teus agasallos de Nadal.
Por calidade, confianza e proximidade.
Porque os comercios de Ourense xeran emprego e crean riqueza na nosa cidade.
Estas festas agasalla Ourense Merca en Ourense.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
El 6 de enero, gran sorteo de dos roscones de Reyes en Panadería Ansuña.
Con 200 euros de premio dentro de cada roscón.
¡Vaya sorpresón en dinero!
Por cada roscón de Reyes que compres los días 5 y 6 de enero, entrarás en su extraordinario sorteo.
Haz ya tus reservas en su horno de Santa Teresita y en Progreso 93 al lado de Salinera.
Colaboran proveedores de harinas, Coto Grande Volcano y Panadería Ansuña.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena, acabamos de escuchar en la cadena COPE el mensaje de Navidad del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos.
Las fiestas de Navidad y las Navidades no tienen sentido sin Belén, sin el nacimiento de Jesús. Por eso, en este momento, o en estos momentos en los que estamos viviendo circunstancias tan difíciles y complejas que no hemos vivido antes, yo les diría que fuesen a Belén y que contemplasen el misterio de Jesús, que nace en la pobreza, en la soledad y en el silencio de una noche fría, acompañado tan solo por Jesús y María. Y de manera especial, que se encomienden a San José en este nuevo año santo que el Santo Padre ha dedicado precisamente a San José.
El obispo orense que va a presidir la misa el día de Navidad, Amelia González. Buenos días.
Sí, buenos días. Monseñor Leonardo Lemos Montanet presidirá mañana, día 25 de diciembre, la misa del día de Navidad en la Catedral. La celebración religiosa comenzará a las 12 del mediodía. Y el domingo, 27 de diciembre, la Iglesia Católica conmemora la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el día de la Sagrada Familia. Este año bajo el lema Los Ancianos, Tesoro de la Iglesia y la Sociedad. La jornada se celebrará en cada parroquia y el obispo de Orense presidirá la Eucaristía en la parroquia de Rivadavia, también a las 12 del mediodía.
Vamos con el tiempo. ¿Y cómo ha cambiado en las últimas 24 horas? Sin ir más lejos, han bajado muchísimo las temperaturas. Hemos pasado de 12 grados que teníamos ayer a las 7 de la mañana a 3 grados tan solo que teníamos a las 7 de esta mañana, en este jueves 24 de diciembre. Nieblas intensas, llegaremos hoy a máximas de 8 grados en Obarco, 10 grados en la capital de las Burgas, 12 grados en Verín. La Guardia Civil de Orense intensificará los controles de acceso a Galicia con motivo del incremento de los desplazamientos durante estas Navidades y ante la situación actual por la incidencia del COVID-19. Agentes de la Guardia Civil establecerán dispositivos en las vías públicas.
Carbones en Orense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Orense Baloncesto cayó derrotado ayer por la noche ante el Valladolid por 10 puntos, 78-88. El equipo orensano sigue con la dinámica negativa de derrotas, no pudo doblegar al rival en el Pazo Paco Paz ante público, 500 personas en las gradas por primera vez en esta temporada.
Carbones en Orense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
La Xunta de Galicia y el Parlamento Gallego entregan a familias ourensanas casi 400 menús solidarios para la cena de hoy, la cena de Nochebuena.
Sí, el consejero de Medio Rural, José González, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, han asistido a la entrega a Cáritas Diocesana de Ourense de los menús solidarios de Navidad, elaborados al amparo del canal de comercialización de productos agroganaderos gallegos Merca Proximidade. En este centro ourensano se entregaron 350 menús que, junto con los más de 40 que se distribuyeron en el comedor social Obiso Dous de Sarreaus, suman casi 400 menús solidarios para entidades de la provincia de Ourense. Escuchamos al consejero de Medio Rural, José González. Los menús fueron elaborados por cocineros gallegos de prestigio, como el orensano Miguel González, del restaurante que lleva su nombre en Pereiro de Aguiar y recientemente distinguido con una estrella Michelin. Los menús solidarios se componen de estofado de ternera gallega con habas y grelos y de postre, yogur gallego con miel de identificación geográfica protegida de miel de Galicia. Los menús fueron elaborados en las instalaciones del Centro Superior de Hostelería de Galicia en coordinación con la ONG World Central Kitchen, que dirige el chef José Andrés, con la colaboración de varias entidades solidarias de las cuatro provincias gallegas.
El área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorra registra un aumento de casos activos de COVID-19 y de hospitalizaciones. Según informó el Sergas, son 522 los casos activos, hay 16 más que ayer. Las personas ingresadas en los hospitales de la provincia aumentan, hoy son 27. 18 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital de Verín y 2 en el centro médico El Carmen. Hay 4 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. 34 nuevos contagios contagios. En las últimas 24 horas elevan a 8.277 los casos totales de coronavirus, con 308 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. La última víctima mortal en el día de ayer, una mujer de 80 años, moría por COVID-19 en el complejo hospitalario universitario de Ourense. La mujer tenía patologías previas y eleva, como decíamos, a 308 las víctimas mortales desde el pasado mes de marzo. Y de sanidad hablamos en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, después del último anuncio realizado por el consejero de Sanidad de Amelia en el Parlamento de Galicia.
Sí, las obras de consultas externas del Hospital de Obarco ya han sido adjudicadas y próximamente van a ser licitadas las actuaciones en cirugía mayor ambulatoria, el hospital de día y la farmacia del Centro Hospitalario Valdeorres. Así lo recordaba el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña en su respuesta en el Parlamento de Galicia a una de las preguntas de los grupos de la Cámara referidas al Hospital Público de Valdeorras. García Comesaña afirmó que la Xunta continuará apostando por el refuerzo de la capacidad asistencial de este centro sanitario, así como en los restantes hospitales comarcales gallegos, para cuya ampliación se recoge en los presupuestos de la Xunta para el próximo año una partida de más de 6 millones de euros, y precisó que de ellos 2.400.000 euros son para el Hospital de Valdeorras. El consejero de Sanidad remarcó que en los próximos días el Diario Oficial de Galicia va a publicar la oferta de contratos de larga duración para especialistas de radiología y traumatología para el Hospital de Obarco, hasta que se resuelva la oferta pública de empleo en curso.
En la ciudad de Ourense, Armando Ojea, el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, es alcalde en funciones desde hoy, durante la Navidad. Y es que Gonzalo Jácome se ha tomado una paréntesis navideña en sus responsabilidades al frente de la institución municipal ourensana desde hoy y hasta el próximo 27 de diciembre. Son las 12:56.
No Concello de Xunqueira de Ambía, chegamos ata este Nadal unidos e permaneceremos xuntos nestas festas tan entrañables.
Con agarimo e respeto, queremos desexarvos un Nadal responsable en a casa.
Coa familia, cos de sempre, con quenes queremos seguir compartindo un ano novo.
Grazas por todos os vosos actos xenerosos e comprometidos na casa.
Concello de Xunqueira de Ambía, bo Nadal.
Floristería Jomacos pone ese toque especial para dar color a estas fechas en estas Navidades tan diferentes y con un año que comienza. No perdamos la esperanza porque entre todos saldremos adelante. Floristería Jomacos, felices fiestas y próspero año nuevo.
Si usted tiene un vehículo que no utiliza y le está generando un gasto y ocupando espacio,
nosotros somos la solución Chatarrería y Desguace San Dias.
Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo.
Chatarrería y Desguace San Dias, desguace autorizado para recepción y descontaminación de vehículos.
Antes de que finalice el año, llámenos al 988-46-50-63.
Carretera Nacional 525 San Dias. Dende o Concello de Toende sexamos aos nosos veciños capital e provincia unhas felices festas cheas de responsabilidade e saúde.
Despedimos este 2020 lembrando a todos aqueles que se foron e reforzando a todos os que estamos.
Percorreremos o camiño carón dos nosos veciños e xuntos brindaremos por un paso adiante.
Nadal na casa.
Concello de Toén, felices festas.
Hoy se desarrollan distintas actividades culturales como la visita del Papá Noel a algunas zonas de la provincia de Ourense. También tiene lugar en la capital de las Burgas que un autobús musical itinerante con músicos ourensanos está recorriendo principales vías de la ciudad de Ourense como uno de los actos principales del gobierno de Ourense dentro de esta Navidad. Es un día también, durante estos días, son propicios para visitar los distintos belenes que hay a lo largo de la geografía ourensana. Uno de ellos es la exposición Belenes del Mundo, la exposición que tiene lugar en la planta baja del Obispado, que se puede ver hasta el próximo Día de Reyes. Otro Belén característico, que es un clásico en la Navidad, es el Belén de Arturo Baltar, que se puede visitar en la plaza de San Cosme y de San Damián durante todas las fiestas navideñas. El día de mañana, día de Navidad, y el día de Año Nuevo, solo se podrá visitar por la tarde. El resto de días, hasta el Día de Reyes, se puede visitar por la mañana y por la tarde. Como decimos, es uno de los clásicos de la Navidad ourensana. Otro clásico de la Navidad ourensana es la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil, que se va a desarrollar, entre otros escenarios, en el Teatro Principal durante estos días, con representaciones para los pequeños y para las familias. Además de en el Teatro Principal, también la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil, se desarrolla en escenarios como el Auditorio municipal de Ourense. Son las 12:59, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE y la provincia de Ourense.